Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 5 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana. Lo anunciábamos en la tertulia, lo comentábamos inclusive en la tertulia. Hoy estaba previsto, y así es, en este caso nos acompaña ya la alcaldesa de La Oliva, para comentar asuntos relacionados con el municipio. Doña Pilar González, buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días también a toda la audiencia de Radio Sintonía.
Y aunque hay varios temas que yo quería tratar con usted, que era para la entrevista, bueno, pues yo creo que la nota informativa, después de mucho tiempo, que emite Coalición Canaria a mediodía, a última hora del mediodía ayer, bueno, pues yo creo que tiene enjundia, como se suele decir, suficiente como para al menos por contrastarla con usted, ¿no? O sea, porque se hacen acusaciones realmente serias por parte de Coalición Canaria y además por boca de Isaí Blanco, portavoz del grupo. Dice esta nota de Coalición Canaria que 5 millones de euros en gastos con reparos del interventor, que hay que detener el expolio de dinero público en el Ayuntamiento de Oliva, que el Ayuntamiento de Oliva acumuló el año pasado más de 5 millones de euros que el interventor reparó por no adecuarse al procedimiento legal. La alcaldesa y sus socios han llegado a adjudicar más de 500.000 euros a 4 empresas con relación entre ellas, encadenando contratos menores de 15.000 euros y evidenciando que no hay programa de gobierno, sino una gestión basada en el clientelismo y el amiguismo. La gestión que ha venido haciendo el Ayuntamiento de La Oliva es lo más parecido a un expolio de dinero público de que se nos puede ocurrir. Mientras desde Coalición Canaria dejamos una administración saneada, sin deudas, con decenas de millones de euros de dinero en el remanente, e iniciado los procedimientos necesarios para que una vez esta institución funcionara mejor. Lo que ha hecho el gobierno que nos censuró es exactamente lo contrario. Nos ha costado muchísimo conseguir la información, dice Isaí Blanco, porque el ocultismo de la alcaldesa es el pan de cada día. Pero ya tenemos los datos de 2021 y son más de 5 millones de euros los que se han gastado con reparos de la intervención municipal. Para que se entienda, en reparos es lo que hace el interventor cuando se le presenta un gasto que no se ajusta al procedimiento legal. Desde Coalición Canaria iniciamos la redacción de importantísimos contratos de limpieza, de mantenimientos, parques, jardines, para que el ayuntamiento funcionara mejor, pero desde la moción de censura los han dejado completamente abandonados. ¿De qué sirve arreglar una rotonda o un jardín si luego no hay recursos para mantenerlo? Es la política de la obra y la foto, sin que exista una verdadera gestión por detrás, lamenta Isaí Blanco, portavoz del grupo. Pero continúa la nota y dice, la fórmula que están utilizando es el contrato menor, que tiene un máximo legal de 15.000 euros. Se piden 3 presupuestos y eligen uno de manera arbitraria. Son cientos y cientos de contratos menores que el grupo de gobierno aprueba a puerta cerrada, sin dar opción a más empresas a presentarse para que los vecinos y las vecinas se hagan una idea del escándalo. Estas empresas que facturaron de manera repetida el año pasado más de 500.000 euros hacen indicar que lo hicieron así para intentar escapar al control de intervención. Es vergonzoso, dice, que lo que está ocurriendo, porque además se adjudican contratos a dedo a muchísimas empresas de fuera del municipio, de otras islas o incluso de la península, sin dar la oportunidad a la gente de La Oliva que necesita trabajar. Y entrecomillado por ellos mismos, dicen, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo porque afortunadamente el gobierno que dirige la alcaldesa ya no tiene la mayoría. A partir de ahora podremos fiscalizar los gastos e inversiones en los plenos y podemos tener por fin un debate realmente democrático, señala Isaí Blanco. La pena que nos da es que ha ocurrido exactamente lo que nos temíamos con la moción de censura. Quitaron al partido más votado para coger el sillón, pero nunca tuvieron un programa de gobierno. Los socios del pacto ni siquiera se caían bien, como hemos visto tras la ruptura. Nunca hubo coordinación. Lo único que les unió fue echar a Coalición Canaria y el gobierno se mantuvo ahora mientras aprobaban mutuamente los gastos en la Junta de Gobierno hasta que la situación es insostenible. Bueno, pues, y luego continúa la nota con 2 párrafos más, pero que ya habla de la óptica y lo que ha hecho Coalición Canaria en legislaturas anteriores. Pero vamos, considero que al menos así, a voz de pronto, suena como muy fuerte, suena como muy grave el hecho de que sencillamente esté usted haciendo un uso indiscriminado de 5 millones de euros con reparos de la intervención. Dicho así, Esto es de fiscalía, ¿no?
Bueno, yo le tengo que decir al señor Blanco que los vecinos del municipio de Oliva se merecen respeto y se merecen información fidedigna, información veraz, y que esto en modo alguno se adecua a la realidad. Tenga por seguro el señor Blanco que si yo viera cualquier comportamiento inadecuado en lo que es la utilización de los fondos públicos, sería yo la que iría a fiscalía. No es necesario que fueran ellos ni que fuera el señor Amador, iría yo directamente. Así que yo creo que esto da para muy poco, sinceramente no tengo absolutamente nada más que decir. El contrato menor es algo recurrente en todas las administraciones, es algo que está articulado por la ley y por lo tanto nosotros hemos cumplido en todo momento de forma rigurosa lo establecido en la ley de contratos.
¿Se puede poner un ejemplo? Porque, bueno, en otros ayuntamientos comentan, y bueno, en su ayuntamiento también, pues nos ha llegado un comentario de que, por ejemplo, en Jardines, ya que ellos mencionan Jardines, nos comentaba el nuevo concejal de Jardines en días pasados, que, bueno, pues aparte de los 3 trabajadores que tienen para Jardines, pues recurre a una empresa habitualmente para el podado de las palmeras. Bueno, no puede hacerlo cualquiera, tiene que ser una empresa especializada. Claro, me imagino que en una sola contratación no sé qué podrán todas las palmeras del municipio. ¿Se refiere a ese tipo de contratos que tengas que recurrir a una misma empresa?
Efectivamente.
Aquí habla de 4 empresas que se han beneficiado de todo.
Efectivamente, lo ideal en una administración es que todo vaya a través de una licitación, pero es cierto que no siempre se puede cumplir, siempre se puede cumplir con los plazos. En estos momentos necesito un contrato de Jardines, por ejemplo, en ese ejemplo que usted ponía, y luego pondré otro si usted lo tiene bien. Efectivamente, necesito un contrato y si solamente 3 jardineros, tenemos uno de los municipios en extensión más grandes de toda España y por lo tanto creemos que nuestros jardines tienen que ser atendidos, los pocos que tenemos, dado de verdad la desidia que fueron puesta de manifiesto por los otros grupos de gobiernos anteriores a la entrada de este grupo de gobierno, en los que perdimos más de un millar de palmeras en el municipio de La Oliva, de las 3.000 que teníamos plantadas y por las que además recibimos el premio Conde de Guadalhorce en un momento determinado, cuando verdaderamente nuestras palmeras y nuestros jardines lucían con esplendor. Pero dicho esto, tengo que decir que ahora mismo efectivamente contamos solamente con 3 jardineros y por ello, para realizar todas las labores de jardinería, tienen que ser contratadas diferentes empresas, una empresa que se dedica a la fumigación, otra empresa que se dedica a la poda, otra empresa de cuberos que se dedican al riego, y es por eso que tenemos que hacer este tipo de contratos. Otro ejemplo que le puedo poner es que ahora mismo, ante el déficit de policía local que tenemos en el municipio de Oliva, que en base a ratio y población, pues los datos son alarmantes, son un déficit de 28 agentes de policía local, pues he tenido a bien, junto en coordinación con la jefatura de policía local del Ayuntamiento de Oliva, contratar seguridad privada para los fines de semana. Y esto efectivamente es otro gasto que va como contrato menor y que efectivamente lleva reparo, pero yo pienso que prima la seguridad de nuestros ciudadanos y aunque el contrato no se haya realizado, o sea, es un contrato menor que está realizado con siguiendo toda la normativa vigente, pero es verdad que lo ideal habría sido licitar, pero es que en estos casos no existe la posibilidad de licitar porque son, digamos, gestiones, actividades que son perentorias. Si nosotros llevamos una licitación, el tema de jardines son 6-10 meses. Si llevamos licitación, el tema de la seguridad privada son 6-10 meses y en ese ínterin, digamos, se queda nuestra ciudadanía sin la protección debida y nuestros jardines sin el cuidado debido. Por lo tanto, yo creo que esto es simplemente una forma muy sucia de embarrar la vida política y que, de verdad, yo sinceramente no quiero entrar más en este tipo de contiendas políticas. Yo pienso que la gestión y el dinero público está bien invertido. Hemos invertido muchísimo en infraestructuras, en asfaltados, en reasfaltados. Seguimos con planes de asfaltados y reasfaltados. Ya están las máquinas en las calles. Y con diferentes actuaciones de todo tipo, en playas, en deporte, las instalaciones deportivas cuando llegamos al municipio estaban totalmente destrozadas, totalmente dejadas. Había sido una desidia total y absoluta la de los anteriores grupos de gobierno de Coalición Canaria. Por lo tanto, yo sinceramente es que no quiero, o sea, esto no admite ni siquiera un minuto más. O sea, no quiero, yo no soy una persona muy pragmática y no me gusta perder ni un átomo de mi energía ni un segundo de mi tiempo en ese tipo de contiendas que lo único que hacen y pretenden es enfangar la vida política. Solo evidencia nerviosismo por parte de Coalición Canaria, porque creo que ante una gestión fantástica que se está haciendo por todos y cada uno de los miembros de este grupo de gobierno, ellos sienten que quizás en las próximas elecciones puedan perder parte de su apoyo electoral.
Bien, habla de una realidad a medias, ¿no? Porque habla de la situación ahora mismo no es esa. Ha cambiado fruto de las propias circunstancias. Habla de una que ahora son mayoría, usted está en minoría frente a la oposición. Realmente no es así, porque ha dimitido una y ha abandonado además su acta una concejala, la cesada por usted en el grupo de gobierno. Y en este caso, bueno, pues hay igualdad de votos y primaría el voto de calidad de la alcaldía, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto no se incorpore el nuevo concejal, esta es la situación actual. Primero, el voto de calidad de esta alcaldía y ahora mismo la situación es 10-10.
Claro, y cuando se sea 10 en el gobierno, 11 en la oposición, ¿es una situación que le preocupa? ¿Cómo se sortea una situación de esa?
No me preocupa. Nosotros tenemos unos presupuestos de 32 millones, presupuestos muy ambiciosos, perfectamente aprobados, y tenemos ahí más que suficiente para poder ejecutar todo el programa que tenemos pensado para en favor del municipio de La Oliva y de los ciudadanos del municipio de La Oliva. Yo creo que no va a haber ningún problema para culminar la legislatura y culminarla con total normalidad. Serán ellos los que se tengan que retratar en cada uno de los plenos para el caso de que decidan votar en contra de cualquier punto que sea favorable al beneficio del municipio de La Oliva y de los ciudadanos.
O sea, que lo que puede parecer un obstáculo, usted no lo encuentra como tal.
Yo sinceramente no tengo ningún miedo, soy una persona que afronto las situaciones como van viniendo, soy muy pragmática y soy una persona valiente, y yo creo sinceramente que yo directamente le digo que no tengo absolutamente ningún miedo a lo que pueda pasar hasta que termine la legislatura. Nos queda prácticamente un año de legislatura y yo creo, bueno, ellos en todo caso, el señor Amador prometió que haría una oposición constructiva. Bueno, espero que así sea. Desde luego, Coalición Canaria en estos momentos y con ese tipo de alarmismo, de amarillismo y de, información sesgada y que no se ajusta en modo alguno a la realidad, porque no me gusta hacer comparaciones, pero creo que el señor Isaí Blanco levantó más reparos de los que he levantado yo. Por lo tanto, si partimos de esa base, yo creo que los vecinos merecen de verdad información veraz y transparente y, sobre todo, no embarrar la vida política. Eso es lo único que me gustaría decir para terminar y zanjar este asunto que me parece penoso.
Bien, pues ahí está, o sea, y me imagino que será titular en la prensa en estos días. Llegaba ayer tarde, por tanto, por eso a lo mejor es que no está todavía publicado en la prensa escrita. Óigame, hubo un cese de la concejala de Hacienda. Ese cese de la concejala de Hacienda llevó al abandono del grupo de gobierno de dos compañeros más del grupo de gobierno de En Marcha. En este caso, bueno, pues uno se quedaba, uno de los concejales se quedaba, y fruto de esa situación se replantea el ayuntamiento y usted hacía público, bueno, pues la nueva redistribución de las áreas que estaban en manos de En Marcha, bueno, pues entre los concejales que quedan, ¿no? En este caso, bueno, pues toda esa reestructuración ya está asumida por los propios concejales, porque bueno, había concejales que tenían nada más que una concejalía y bueno, pues no muy cargada, digamos, no muy fuerte, pero de pronto, yo qué sé, pues se me ocurre al concejal que de transporte, que de pronto le toca la responsabilidad de Hacienda, por ejemplo, ¿no? ¿No? Eso le cae uno encima y puede parecer una losa. Bueno, ¿cómo ha sido ese día a día tras esa remodelación?
Pues muy bien, y tengo que decir que lo único que se hizo para dar continuidad a toda la labor de todas las concejalías fue repartir las áreas que quedaron vacantes con la salida del cese de Idaira Rodríguez y el abandono del gobierno de don Pedro Amador y Fiamma Guerra. Repartir esas áreas entre los concejales que menos áreas tenían. Como todos los ciudadanos saben, María del Carmen Cabrera y también Tony Pereira estaban liberados solo al 50%, con lo cual cobraban solamente el 50% del salario de un concejal. Entonces lo que se ha hecho es liberarlos al 50%. 100% y repartir esas áreas con estos dos concejales, aparte de reforzar también la actividad de Jerónimo Lozano, que solamente gestionaba el área de deporte y ahora será el encargado también de gestionar patrimonio y cultura. Aparte, como bien había dicho usted, Santiago, al concejal Tony Pereira del Partido Popular se le ha confiado el área de economía y hacienda y también accesibilidad, que es una concejalía a la que le estamos dando muchísimo potencial y muchísima importancia. Y en este caso me gustaría recordar al fallecido recientemente José Gómez, que hizo tanto en favor de la accesibilidad y de la discapacidad en el municipio de La Oliva. Para él un merecido recuerdo y un abrazo emocionado para toda su familia. Y luego finalmente a María del Carmen Cabrera pues se le ha asignado no solo la concejalía de disciplina, que lleva gestionando y además con mucho acierto, sino que también ahora es la encargada de la contratación y transparencia, que eran dos concejalías que estaban formaban parte de las concejalías delegadas de don Pedro Amador y que ahora gestiona María del Carmen Cabrera. Yo creo que ahora el grupo de gobierno está muy cohesionado, creo que la sintonía y digamos la buena sintonía entre todos los miembros del grupo es de verdad loable y yo creo que eso redunda también en beneficio de una muy buena gestión.
Bien, en este caso hay temas, muchísimos temas importantes, pero uno que, bueno, ya está haciendo, salvo Betancur y Puerto Rosario, está haciendo, y lo preguntamos constantemente, está pendiente de cumplir sus deberes, también La Oliva, sigue con normas subsidiarias, el planeamiento, siempre le pregunto cómo va el planeamiento, en qué situación se encuentra, usted me dijo que estaba tramitando ya lo que era no sé si con Esplan o con qué otra empresa, poner en marcha todo lo que es el planeamiento, e intentar sacarlo, si fuera posible, al menos aprobarlo provisionalmente en esta legislatura. ¿Cuál es el momento que vive el planeamiento?
Bueno, pues efectivamente nos encontramos todavía con una legislación muy obsoleta que data del año 1990, que son las normas subsidiarias, que son las que ahora actualmente rigen como normativa urbanística en el municipio de La Oliva. Y es verdad que nos tenemos ya que dotar de una herramienta que responda a las necesidades actuales de nuestro municipio, como puede ser el plan general. Este plan general ahora mismo, lo que es la adjudicación de la redacción, se encuentra en licitación dentro del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de La Oliva. He pedido que le den la máxima celeridad, yo espero en un mes poder ya tener por lo menos la primera parte de lo que es la licitación perfectamente articulada, mientras pues seguimos con las normas subsidiarias y lo que sí hemos hecho es plantear cuatro propuestas desde el crecimiento cero al crecimiento máximo al órgano ambiental del gobierno de Canarias, que es el competente para resolver este paso previo a la redacción del plan general. En este caso sí me gustaría hacer una aclaración porque está vertiendo una yo creo que una información totalmente sesgada, pero yo creo que a propósito. Yo creo que hay un ánimo verdadero de enfangar lo que es la realidad de un plan general. No existe, a los ciudadanos de La Oliva les digo todavía, no existe un plan general. Está pendiente de designar al equipo que redactará ese plan general. Y lo único que ha hecho es presentar en el órgano ambiental, como he dicho, del gobierno de Canarias, estas cuatro propuestas. Por supuestísimo, será el equipo de gobierno, si no este, el entrante, el que decida cuáles son de esas cuatro propuestas las que se van a desarrollar en el municipio de La Oliva. Yo les tengo que decir que si fuera yo la que tuviera que elegir, elegiría un desarrollo sostenible y de calidad, y en todo caso la calidad en detrimento de la cantidad. Yo niego totalmente las aseveraciones que están vertiendo, como digo, de forma totalmente partidista, en el sentido de que nosotros queremos hacer un plan general totalmente desarrollista en el municipio de La Oliva. Absolutamente lo niego y quiero que los ciudadanos estén muy tranquilos y tengan muy claro que esa no va a ser la política que desde luego por parte de esta alcaldía se pretende desarrollar e imponer en el municipio de La Oliva.
De hecho, se ha apostado más por la, y ya me parece que ya ha pasado el segundo plan de modernización, se ha apostado más por la reforma, la rehabilitación, la subida de categoría en los establecimientos, y hemos visto la implantación en esa recuperación de planta alojativa, hemos visto antes apartamentos, ahora hoteles, un mayor número de hoteles pequeños, tipo boutique, pero se está más por eso, igual que en el Hotel Oliva Beach y el Tres Islas, ¿no? Por mejorar la calidad de las instalaciones frente a en este caso, la negativa de Costa, aunque también eso está en cuestión, porque ahora mismo no existe tal negativa. Pero vamos, que en definitiva se ha apostado más por el Valle Real también con las agujas, se ha apostado más por la mejoría de las instalaciones, por la cualificación, que por la cantidad, ¿no?
Sí, yo creo que los planes de modernización han permitido que muchísimas plantas alojativas de calidad inferior pues hayan reconvertido en plantas alojativas de un nivel bastante importante, como puede ser pues el hotel del Cotillo, el Coral Cotillo Beach, o como puede ser el Barceló de Coralejo, o como puede ser ahora el Lobos Bahía Club. Todos estos eran plantas alojativas de apart-hoteles que ahora están reconvirtiendo pues en hoteles de 4 y 5 estrellas. Por lo tanto, yo creo que esa debe ser la tendencia, el terminar también todos los planes parciales que están inacabados, el terminar todas esas obras y esqueletos que están sin finalizar, y una vez que está todo eso culminado es cuando ya se podrá empezar a desarrollar nuevas urbanizaciones. Y como siempre les digo, en un plano de sostenibilidad, es decir, de respeto total y absoluto con el medio ambiente, y siempre abogando por la calidad en detrimento de la cantidad.
Bien, óigame, yo no puedo dejar escapar esta entrevista sin hablar de algo que, bueno, pues tuvo hasta prácticamente un desembarco a primera hora de la mañana, como diría, lo podría narrar mejor algún que otra cita literaria, ¿no? Del Cabildo de Fuerteventura en peso, ¿no? Ahí estaban los tres grupos políticos que conforman el pacto, un número importante de políticos representantes del Cabildo, con un despliegue de personal, una contrata. Ayer estaba aquí el presidente del Cabildo y nos explicaba la situación de la Casa del Inglés, ¿no? Ellos hablan de que ya se había solicitado al ayuntamiento permiso para quitar la valla y poner la valla. Anteriormente ya se había hecho público de que esa, creo que más fue en pleno, de que esa valla que se había puesto por parte de la propiedad, o quien dice tener la propiedad, bueno, pues en este caso tenía licencia municipal, y no ahora que usted es alcaldesa, sino que la tenía de mucho antes. Él hablaba que es un BIC, que había que protegerlo, pero bueno, ahí hay una disparidad de fechas en las que se juega, de cuándo se dio la licencia para vallar, de cuándo es viene el BIC declarado, en definitiva de que ya en otro momento se intentó comprar. Pero se dejó sobre la mesa en el Cabildo, así lo ha dicho la portavoz del PSOE aquí, María Jesús de la Cruz, en estos mismos micrófonos. Y bueno, pues en un momento determinado se vio que había una duda en cuanto a la propiedad de, bueno, y la misma gente que vende, de los Manrique de Lara, pues al parecer es la misma gente que ya le vendió, en este caso, a su abuelo. Y ¿cómo está toda esa situación? Porque, y acláreme, tengo como información de que usted lo primero que ha hecho en todo este tema es inhibirse de, o sea, no toma decisiones, sino sencillamente se ha inhibido por ser algo que afecta no a usted, sino a su familia, ¿no?
Bueno, sí, es lo que toca. Yo creo que en una democracia
no se ve todos los días.
Yo creo que en una democracia avanzada, yo creo que los políticos tienen que dar ejemplo. Y en este sentido, yo creo que la mejor muestra de imparcialidad en un expediente en el que está implicada tu familia, pues lo que tienes que hacer es inhibirte y no tomar ningún tipo de decisiones relacionadas con ese expediente abierto en el Ayuntamiento de La Oliva. Yo conozco perfectamente todo el expediente porque me tocó a mí, como abogado de la familia, pues inscribir todas las fincas que mi abuelo había dejado en esa adjudicación de herencia, entre ellas esta casa del inglés. Pero este es un tema que está judicializado, este es un tema, como bien dice Santiago, en el que yo me he inhibido, y por lo tanto yo creo que en aras de la neutralidad no tengo absolutamente nada más que decir. Mostrar total respeto al Cabildo de Fuerteventura, mostrar total respeto a mi familia, y en todo caso los tribunales dirimirán lo que estimen oportuno y conveniente con arreglo a la legislación vigente. Lo que sí le quiero decir es que la primera vez que tuve la oportunidad, después de que suscitó todo el problema de la retirada del vallado y la instalación de un nuevo vallado y demás, la primera oportunidad que tuve de ver personalmente al presidente del Cabildo, le pedí que por el bien de los ciudadanos del municipio de La Oliva, este conflicto pues no enturbiara las relaciones entre esta alcaldía y la presidencia del Cabildo, porque yo creo que No deben mezclarse ambos temas. El presidente del Cabildo, con muy buen tono, me dijo que efectivamente esto no tendría ningún tipo de consecuencia ni laminaría la relación que en estos momentos de cordialidad y de respeto institucional existe entre el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura, entre esta alcaldía y el presidente del Cabildo, y por lo tanto le agradezco muchísimo esa disponibilidad, que esto no enturbie las buenas relaciones que entre él y yo existen.
¿Conoce el presidente del Cabildo que usted se ha inhibido en su condición de alcaldesa de este expediente?
Sí, en este momento, como le digo, fue la primera vez que lo vi, fue cuando hicimos la manifestación en favor de los hoteles Hotel Oliva Beach y Tres Islas, y en ese momento le dije que me había inhibido de todo el expediente y que ahora sería el primer teniente de alcalde el que llevaría a cabo todas las gestiones relacionadas con este expediente de la Casa del Inglés.
Yo tengo una duda, porque a mí me da que aquí está viendo información muy sesgada. Esos son dos fincas, si no me equivoco. Ya que usted dice que conoce el expediente, yo no le voy a pedir que se pronuncie como alcaldesa, sino sencillamente con el fin de conocer un poco más la
situación. No, es una única finca registral en la que está la casa y los aledaños de la casa, que suponen algo más de una hectárea de terreno, una hectárea y media de terreno en el casco urbano de La Oliva.
Bien, pero dentro de esa finca, su propia familia ya ha edificado.
Bueno, es que esta finca fue adjudicada en escritura de adjudicación y aceptación de herencia a tres de mis tíos. O sea, mi abuelo dejó una cantidad ingente de fincas y esta finca fue dividida en tres porciones y se fueron adjudicadas a tres de mis tíos.
Sí, pero es la misma finca la que compra el Cabildo.
Sí.
Pero que digo que en esa finca, si no pudieran haberlo, si no fuera o no hubiera base, pues no podían alguno de sus tíos haber construido. O haber promovido, o haber permutado, no sé, pero ahí hay construido viviendas y ocupadas hace tiempo, ya consolidadas, ¿no?
Sí, sí, bueno, uno de mis tíos decidió pues parcelar esa finca porque tenía el derecho a hacerlo, segregarla y venderla, y efectivamente hay construcciones en parte de esa finca.
O sea que, por tanto, cuando se habla de que no tiene derecho por inscripción registral, eso queda muy, muy en el aire, ¿no?
Bueno, usted me está intentando tirar de la lengua cuando yo estoy inhibida.
No.
Hace usted muy bien su labor de periodista, pero en todo caso sí le tengo que decir que en España...
No, le estoy preguntando por las decisiones que
tenga que tomar. Pero sí es verdad que en España, y eso que sí me gustaría que lo supieran todos los ciudadanos, es que nadie está obligado a inscribir su propiedad. Es un derecho que asiste, y eso siempre funciona en aras de la transparencia a nivel registral y también de la seguridad jurídica para las personas que adquieren. Efectivamente, esto fue un terreno con una casa que vendió la familia Manrique de Lara en el año 1933 y que mi abuelo tuvo a bien no inscribir porque no tenía ninguna obligación de inscribir, y que se mantuvo durante todo este ínterin de tiempo desde el año 1933 hasta este año 2022 inscrito a nombre de la familia Manrique de Lara, que ha sido lo que ha vendido presuntamente al Cabildo de Fuerteventura.
Sí, no, yo no pretendía en absoluto, conociendo además que usted se ha inhibido, pues hablar desde el punto de vista de alcaldesa. Sencillamente usted es abogada y además dijo conocer y dice conocer todo lo que es eso, por haber hecho todas las inscripciones de esas diversas fincas, no solamente esta, ¿no? Pero sí que sé que ahí alguno de sus tíos o tías llevó a cabo, bueno, no sé cómo fuera, pero hay ahí dentro de esa finca que ahora compra el Cabildo, hay viviendas construidas en la última década, vamos. Por no citar en una fecha determinada porque me equivocaría, pero digamos que ha habido alteraciones, ha habido cambios en una finca que se vende íntegra, es lo que le preguntaba, pero bueno, por su conocimiento nada más de la situación. Óigame, el único municipio, y cambiemos rápidamente de tema, el único municipio que ha mantenido su fecha de carnaval ha sido el municipio de La Oliva. Y bueno, pues en este caso ya hay cartel de carnaval y parece ser que, bueno, a poco que nos apuremos, si el gobierno de Canarias cumple con lo que dice, que en la primera quincena de marzo pues quitaría todo tipo de restricciones, se podría dar, se está dando en Gran Canaria, se podría dar en este caso una celebración casi normal o normal del carnaval de La Oliva.
Bueno, pues efectivamente tenemos un carnaval, yo creo que al nivel del carnaval de carnavales, que siempre hemos querido llamar al carnaval del municipio de La Oliva, en este caso en el pueblo de Corralejo, ¿no? Yo creo que hay un cartel muy, muy, muy ambicioso, un programa muy ambicioso diseñado desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de La Oliva, que dirige Sara Esteves, a la que quiero felicitar verdaderamente, no solo por la organización de este carnaval, sino también por el éxito grande, enorme, de las fiestas de La Oliva. Yo creo que ya era el momento de recuperar la alegría en las calles, de recuperar la fiesta. Yo creo que es verdad que seguimos en pandemia y yo siempre hago un llamamiento a todos los ciudadanos para que tengan esa responsabilidad individual que conlleva una situación de este tipo, pero es verdad que tenemos que empezar a vivir, que tenemos que empezar a vivir ya con casi normalidad, y es por ello que nosotros hemos tenido a bien celebrar el carnaval casi en condiciones normales, salvo por ejemplo el tema de las verbenas no se van a realizar, pero en todo caso sí que quiero dejar muy claro que cumplimos en todo y de forma rigurosa con toda la normativa establecida por las autoridades sanitarias para este nivel 3 en el que todavía nos encontramos. No sabemos qué pasará de aquí al jueves de la próxima semana, que es cuando empieza nuestra fiesta de carnaval, pero en todo caso sí que quiero dejar tranquilos también a toda la dirección de sanidad de la isla de Fuerteventura, de Canarias, de que nosotros cumplimos absolutamente con todo lo establecido por las autoridades. Pero cierto es que como dije anteriormente, creo que ya hemos llegado ya a un nivel de hartazgo de toda esta situación en la que ya debemos dar paso a una nueva realidad, que es que, bueno, independientemente de que todavía estemos en pandemia, independientemente de que todavía tengamos muchos casos, pues ya tendremos que empezar a vivir. Yo creo que ya la mayor parte de la población está vacunada. Quien no se ha vacunado ha sido porque no ha querido. Y yo creo que eso no debe repercutir de forma negativa en lo que es una normalidad dentro de lo que es nuestra forma de vida. Por ello, invito a todos los ciudadanos que quieran ir a nuestro carnaval, a que puedan presenciar pues todos nuestros magníficos eventos, como pueden ser pues la gala de la elección de la reina adulta, en la que va a actuar Marta Sánchez, entre otras muchísimas actuaciones de grupos carnavaleros y de baile del municipio de La Oliva, los que he tenido la oportunidad de ir visitando durante toda esta semana. Luego también tendremos la gala del carnaval de elección de la reina infantil, tendremos la siempre famosa gala drag, que siempre llama muchísimo la atención y que concita muchísima curiosidad por parte no solo de los ciudadanos que viven en el municipio, sino también por parte de muchísimas personas que vienen incluso de otras islas a ver esta gala. Por lo tanto, yo creo que eso es el momento de que la alegría vuelva a nuestras calles y que podamos celebrar casi con normalidad este carnaval.
Claro, lo que pasa es que usted lo mencionaba, el próximo jueves empieza, dentro de una semana, y bueno, hoy tendrán que tomar decisiones sobre el nivel, pero ¿cómo se lidia desde un ayuntamiento ante una situación como esa o cualquier otra? Pues, sin embargo, el ocio nocturno ya está abierto hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo se lidia estando efectivamente en nivel 3, pero con condiciones de nivel 2? ¿Cómo se lleva eso?
Es muy complicado, Santiago, es muy complicado, y de hecho en el departamento de festejos de verdad...
Aquí, como... por ejemplo, hemos tenido carnaval en los lugares de ocio el lunes pasado, el martes festivo, pero sin embargo no hay verbena. La gente bailaba, pero no hay verbena. O sea, es una situación que comprometida, ¿no?
Bueno, yo creo que es que ya son 2 años en los que ha habido muchísimas modificaciones de toda la legislación, y hemos llegado ya a un momento en el que ya casi no sabemos ni qué aplicamos ni cómo lo aplicamos, ¿no? Pero efectivamente suscita cierta extrañeza el que eso, pues se pueda bailar en locales de ocio nocturno o que la gente lo haga y que luego no se pueda celebrar una verbena, pero bueno, en todo caso son las medidas establecidas por sanidad y nosotros somos muy muy respetuosos con ello. No vamos a ser nosotros los que no cumplamos con la legislación vigente cuando tenemos que dar total ejemplo de que eso es lo que se debe hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso sí me gustaría de verdad romper una lanza en favor del departamento de festejos, de la técnica de festejos Dunia, de la concejal, porque de verdad, como diría Churchill, es sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Lo que es articular un evento como puede ser el carnaval de la magnitud en la que pretendemos celebrarlo en esta ocasión, pues en esta situación de pandemia. Muchísimo más difícil absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, ahí están, al pie del cañón, y de verdad que todo hasta ahora está saliendo de maravilla.
Bien, también se adelanta el Ayuntamiento de La Oliva en algo que estamos sufriendo. Estamos en el séptimo día ya de invasión y ataque, ya con mucho bombardeo en las dos últimas noches sobre Ucrania por parte de Rusia, en este caso. Y bueno, pues El Ayuntamiento de Oliva ha habilitado dos puntos de recogida urgente para material para los niños de Ucrania. Se trata principalmente de ropa, medicamentos infantiles, juguetes y alimentos no perecederos. Y lo han puesto en marcha. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Bueno, pues en el momento que estalló la guerra, el mismo día que estalló la guerra, nos pusimos manos a la obra para ver de qué forma podíamos ayudar a todas las personas que están sufriendo esta guerra tan terrible y tan injusta, ¿no? Y que además concita en la unidad de criterio de toda la comunidad internacional, salvo aquellos gobiernos de sátrapas, ¿no? Como puede ser el gobierno venezolano. Pero en todo caso, creemos que desde nuestra pequeñez tenemos que contribuir a que esta tragedia no sea tanto para tantas personas en este país. Por ello, desde el departamento donde está del censo del ayuntamiento, pues de estadística, nos pusimos a trabajar para ver cuál era la comunidad ucraniana dentro de nuestro municipio. Desde ahí se vertieron los datos de que son 15 los ciudadanos ucranianos que se encuentran en el municipio, residiendo en el municipio de La Oliva. Tuvimos a bien hacer una llamada a todos y cada uno de ellos y nos encontramos con la terrible noticia de que una de estas ciudadanas, Natalia, pues estaba cuando empezó el bombardeo, se encontraba en Ucrania, precisamente en Kiev, y con sus hijos y con su marido. Y ella se ha vuelto a España con sus hijos, pero su marido ha quedado en Ucrania combatiendo. Entonces, bueno, mostrar total solidaridad para esta gente que está sufriendo en estos momentos este drama tan terrible. Y lo que hemos hecho, pues eso, habilitar dos puntos de recogida, tanto de medicamentos como de juguetes, como de ropa, y también de alimentos no perecederos que irán destinados a los niños ucranianos. Y están estos puntos habilitados son tanto en el Ayuntamiento de La Oliva, en horario de mañana, como también en la tenencia de la alcaldía. Y luego por las tardes también hay un punto de recogida en la sede de Protección Civil que está en la iglesia, en la plaza de la iglesia de Corralejo, para que todos los ciudadanos puedan hacer llegar allí su solidaridad.
Bien, son cosas pequeñas pero que tienen su repercusión, porque bueno, se resuelve mucho problema a la familia del municipio. El ayuntamiento el 24 de marzo de febrero abría el plazo, acaba dentro de hoy día 4, hoy día 3, dentro de 4 días, el día 7 acaba el plazo para, desplegando los centros culturales, brindarlos de cara a mayo, junio, cuando se celebren las comuniones, para que las familias puedan inscribirse y poder utilizarlo a la hora de tener un local en condiciones para ello, ¿no? Para la celebración. Esto viene siendo habitual hacerlo con esta tiempo. Parece que en otros municipios pues tengas que ir a solicitarlo, pedirlo. ¿Ustedes lo tienen establecido?
Bueno, yo creo que tenemos un departamento de comunicación y prensa muy bien articulado dentro del Ayuntamiento de La Oliva, en el que se trabaja día y noche, y yo creo que están muy pendientes de todas esas necesidades que tienen estos ciudadanos, y es por ello que siempre vamos como con un paso adelante en relación con, quizás no es malo compararse, pero en relación a lo mejor con otras administraciones, ¿no? Y es cierto, este año hemos tenido a bien pues anunciar con mucha antelación esa posibilidad que tienen los ciudadanos de utilizar nuestras instalaciones y dependencias, porque son de ellos precisamente, para que ellos las puedan disfrutar, pues para que puedan celebrar pues comuniones o bautizos o bodas o lo que sea, ¿no? Es verdad que es algo que se ha venido haciendo con asiduidad dentro de nuestro municipio, pero es verdad que en este año nos hemos adelantado y lo hemos tenido bien. Hemos tenido a bien publicarlo con mucha antelación para que no haya esa descoordinación que se puede suscitar al final de las fechas en las que se celebran esas comuniones y demás.
O sea, que es la primera vez que se hace. Y lo que va a hacer la comunión ya lo sabe la familia desde ahora, que lo hará en mayo, lo hará en junio, pero es la primera vez que se hace desde el ayuntamiento desplegar todo el abanico de centros culturales para que la gente se pueda inscribir.
Sí, siempre han estado a disposición, pero es verdad que ahora lo que se ha abierto es una inscripción con tiempo de antelación para que las familias lo puedan hacer con total normalidad.
Que se va a respetar el turno de registro de la petición.
Sí.
Bien, pues yo no puedo tampoco obviar su presencia ahí en estos micrófonos para bueno, parece que hay un tic-tac, hay un pase de pelota en algo que no sé si a usted le quita el sueño o si se lo quita la otra parte, pero bueno, cada vez que usted tiene oportunidad dice que usted es y ha sido una militante del Partido Popular, o lo ha sido, Y en este caso, bueno, siempre usted ha seguido apostando por la incorporación al Partido Popular. Sin embargo, desde la presidencia insular del Partido Popular no parece lo dice abiertamente, de que no se va a dar esa circunstancia de que usted se puede incorporar al Partido Popular. Parece que haya un cierto temor, ¿no? O sea, no sé si por algunas fotos que han aparecido, por alguna OPA que se ha vendido por ahí y que se planteaba, ¿cómo está la situación? ¿Qué problema tienen en el Partido Popular para con usted? ¿O cómo se plantea usted su futuro político?
Bueno, pues vaya por delante lo que usted ha dicho. Yo he sido, soy y seré del Partido Popular, y es que es mi ideología. A mí nadie puede quitar mi ideología, ni siquiera el presidente.
Ha sido diputada en varias ocasiones.
Efectivamente, ni siquiera el presidente insular del Partido Popular puede impedir que yo tenga la ideología del Partido Popular, que yo sea votante del Partido Popular y que yo ahora quiera ser militante del Partido Popular. Pero yo respeto totalmente las aseveraciones vertidas por el señor Enseñat, pero no son las únicas. Yo también tengo que tener en cuenta otro tipo de aseveraciones vertidas por otras personas, como Esther Hernández en TUINEG, que está a favor de mi integración, como el señor Gustavo Berriel en Antigua, que está a favor de mi integración, y sobre todo con el mensaje dado por el presidente regional del Partido Popular, Manuel Domínguez, de Unidad. Yo creo que dilapidar la posibilidad de que cuanta más gente entre en el Partido Popular, pues eso sería lo beneficioso y lo bueno para el partido. Yo creo que eso no es de recibo en una persona que se supone que lo que tiene que hacer es obtener votos para poder alcanzar el objetivo, que es gobernar en Canarias y gobernar en cada uno de los municipios de la isla y gobernar en el Cabildo de Fuerteventura. Pero en todo caso, él sabrá por qué lo dice cuando dice usted. Es que puede ser por temor, es que no sé, eso habría que preguntárselo al señor Enseñat, porque él tiene ese empecinamiento porque yo no pueda volver a formar parte de la familia del Partido Popular cuando yo soy totalmente del Partido Popular.
Pero se lo plantea usted de cara a unas próximas elecciones, ya entramos ya casi en la recta final, todavía no, estamos un año y pico todavía, pero se plantea usted ese futuro en el Partido Popular, bueno, porque es curioso, o sea, usted sin pertenecer al Partido Popular, siendo y considerándose del Partido Popular, o sea, siendo, me refiero ideológicamente, del Partido Popular, en este caso, bueno, pues resulta que el Partido Popular se presenta, saca un solo concejal, y usted con un partido recién creado, ahí saca cuatro, ¿no?
Le sacamos tres.
Tres concejales, ¿no? O sea, bueno, hay una diferencia, o sea, no sé, o sea, no entiendo cómo un partido se puede cerrar a tener cuatro concejales en vez de tener uno.
Bueno, yo le digo que esta es una pregunta que habría que lanzársela al señor Enseñat, pero en todo caso
la lanzaremos, pero
muchísimas gracias, a ver. Sinceramente no sé de dónde deriva ese empecinamiento porque yo no entre en el Partido Popular. Yo no reentre en el Partido Popular, porque como ya le digo, yo me di baja en el Partido Popular. Yo concurría a las elecciones por una formación política de ámbito insular, pero como independiente. Yo nunca he militado en otro partido que no haya sido el Partido Popular. Yo simplemente me di de baja porque no puedo presentarme en otra formación si yo estoy como dada de alta como militante o como afiliada en el Partido Popular. Pero en todo caso, yo en ese momento me trasladé a Madrid, expliqué en Madrid cuál era mi situación. Mi padre me había pedido que por favor concurriera a las elecciones como cabeza de lista a las municipales en el municipio de La Oliva, y yo ante la petición de mi padre, pues sinceramente tuve que decir que sí. Yo me di de baja del Partido Popular con lágrimas, pero finalmente si yo quiero participar en política y en el Partido Popular no me quieren, pues lo tengo que hacer como independiente, y así lo hice, y en esa situación estoy ahora. Pero mi ideología es del Partido Popular, por supuestísimo.
Repito, para eso ha sido usted diputada nacional en el Partido Popular y en más de una ocasión.
Durante 8 años, sí.
Sí, recuerdo que seguimos palabras, no son ahora con motivo de esta situación que se genera, sino que en la presentación de la candidatura, ahí en el charco, usted lo explicaba prácticamente igual, el por qué estaba allí, ¿no? Y por su veneración hacia la figura de su padre y la petición que le había hecho, ¿no? O sea, y que iba como independiente. Recuerdo perfectamente que desde la punta atrás del local yo le estaba siguiendo en ese día. Doña Pilar González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por atender nuestra llamada. Sabe que usted tiene una agenda ahí muy, muy comprometida. Pero muchas gracias por atendernos.
Saludos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un placer estar en esta casa.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida, bueno, pues tendremos una entrevista de será de deporte a Damián, a Isa Pérez, Páez, perdón, y será por nuestra compañera Pilar Morcillo. Dentro de un momento, estará con ustedes.